8:10 vivo.
Son las 11:17. Los guardias civiles son los grandes protagonistas en sus novelas policiales. Ellos no faltaron en La Última Cita, en la obra titulada La Marca del Meridiano, una novela policía que se llevó el premio Planeta en 2012. Estamos hablando del escritor español Lorenzo Silva, quien por estos días está en Montevideo presentando esta novela, presentándose él. Lorenzo estuvo hace 3 años en Montevideo como parte del Festival Eñe de Literatura Española también por aquí. Hoy tenemos el gusto de recibirlo en estudios aquí en El Espectador. Lorenzo, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por estar aquí. Lorenzo tiene además una particularidad de relación con Uruguay, y es que Bevilacqua, el protagonista de esta serie de novelas, esta es la séptima novela que lo tiene como la pareja.
Sí, es la sexta novela realmente, hay un séptimo libro que son 4 relatos, pero sí, bien. Es el séptimo libro.
Que aparece la pareja de investigadores, pero Bevilacqua tiene la particularidad de que su papá es uruguayo y nació acá. ¿Por qué eso, Lorenzo?
Bueno, y él mismo.
Él también
nació en Montevideo y vivió aquí sus primeros 7 años de vida. Yo quería que mi personaje tuviera una identidad mezclada. A mí las purezas de sangre y similares me interesan bastante poco, ¿no? Y al revés, me interesa mucho lo mestizo, lo extranjero, lo que implica un cierto distanciamiento. Bevilacqua es guardia civil, eso remite a una realidad muy castiza, muy muy española. Y yo quería poner debajo del tricornio, que es ese sombrero tan raro que llevan los guardias civiles, a alguien que tuviera algo extranjero, algo de fuera. Escogí que fuera uruguayo porque, bueno, quería que tuviera un nombre raro y difícil de decir y que fuera italiano.
Claro.
Pero no quería que fuera italiano, eso no me parecía convincente para mi personaje. Prefería que fuera sudamericano, prefería que su lengua materna fuera español también. Y entre las dos posibilidades más obvias, argentino o uruguayo, escogí uruguayo porque es el país más pequeño, es el país menos conocido en España. Y a lo mejor porque es el país de Onetti. Supongo que hay un homenaje ahí subterráneo al escritor.
No está mal. Decías, me interesa explorar lo diferente. Y eso porque alguien dirá, sos persona de gran ciudad, madrileño de nacimiento, barcelonés, catalán ahora, de residencia, porque has nacido y estás viviendo en ciudades que son cosmopolitas, entonces hay desde gente que es de otros lugares del país que llegan allí buscando una oportunidad, hasta gente que llega de otros lugares del mundo.
Sí, yo además vivo en la periferia de ambas ciudades, no vivo en el centro, ni vivo en... y vivo además en ciudades pequeñitas, Getafe en la periferia de Madrid y Viladecans en la periferia de Barcelona, y normales. Quiero decir, allí hay personas de toda condición. Hay personas a los que le va bien la vida, pero también hay inmigrantes, y hay inmigrantes incluso de los que pasan más dificultades, ¿no? Pues, no sé, en mis dos ciudades hay inmigrantes marroquíes, hay inmigrantes rumanos, hay inmigrantes... Bueno, gente muy humilde, ¿no? Y me parece que realmente lo interesante del tiempo en que vivimos frente al tiempo en el que yo nací, y que recuerdo bien además, yo recuerdo cómo era el Madrid de mi infancia, un Madrid monocorde, homogéneo, donde todo el mundo había nacido en España. Yo recuerdo en mi barrio había solo 2 chicos que habían nacido en Guinea y eran famosos en todo el barrio, todo el mundo los conocía, a los guineanos, por su nombre, ¿no? Eran casi como la mascota del barrio, ¿no? Bueno, pues frente a ese mundo cerrado, una de las cosas más interesantes que tiene el mundo en el que vivimos es que todos, en cierto modo, gozamos de una especie de contigüidad, si queremos, ¿no? No, nada está lejos si tú no quieres que lo esté. Está lejos aquello que tú pones lejos. Por eso entiendo poco, ya te digo, esos deseos de ser puro, de defender una identidad cerrada.
Bien. Hablamos de uno de tus personajes, o uno de los dos personajes de tus novelas, o esta serie de novelas, de Rubén Bevilacqua. Pero dejamos de lado a Virginia Chamorro, que es quien lo acompaña. A Bevilacqua le pasaste unos trazos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, básicamente mi pregunta era, ¿por qué uruguayo? ¿Y tuvieras que definirla a ella?
Ella, en cambio, es muy española y además viene del núcleo duro de la españolidad. Es de ascendencia castellana y criada en Andalucía. Pero ella es, para mí, es tan importante como él. Lo que ocurre es que Bevilacqua es un personaje, aparte que es el narrador, es un personaje un tanto parlanchín. Y claro. Virginia es todo lo contrario. Virginia Chamorro es una persona que dice las palabras justas y que a veces dice más con lo que calla que con lo que expresa. Y para mí es el personaje que realmente le da solidez a la pareja. De Vilacqua es un tipo inteligente, es un tipo intuitivo, es un tipo formado, es un tipo con ocurrencias.
Es psicólogo de profesión.
Es psicólogo además. Es un tipo con ocurrencias, ¿no? Pero realmente lo que le da capacidad de desbrozar los problemas que le tocan en suerte es tener al lado a alguien que es absolutamente fiable, que es absolutamente eficaz, como es ella.
Bien. Contabas recién de la particularidad del cuerpo al que ellos pertenecen, que es la Guardia Civil, como decías tú, la gente esa que anda con el tricornio.
Sí.
Muchos dirán, pero Lorenzo, los grandes nombres del policial son a veces policías que trabajan para algo acá en Uruguay no lo conocemos, que es la policía judicial, la policía que trabaja para la justicia. Otros son investigadores privados, como la vieja tradición norteamericana. Otros son investigadores que trabajan dentro de la policía tradicional, pero es gente que anda de paisano, de civil, sí. Se mueve por otros lados. Vos tomaste a un policía mucho más común y cotidiano, casi.
Sí, aunque hay que decir dos cosas. Primera, que el tricornio ya lo llevan desde hace mucho tiempo. El tricornio es un gorro del siglo XIX, que lo llevan solo en los desfiles.
Se ve alguna vez en los desfiles, claro.
Alguna vez se ve los desfiles, nada más, pero ahora mismo ellos... De hecho, la última uniformidad de la Guardia Civil, lo que llevan en la cabeza es una especie de gorra de béisbol, sí. Ha habido ciertas críticas, ¿no?, que vayan los policías con gorras de béisbol. Pero eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que mis personajes, aunque son guardias civiles, son investigadores y pertenecen a una unidad de policía judicial. Es decir, la Guardia Civil tiene unidades de policía judicial, cosa que la gente a lo mejor no sabe, ¿no? Incluso en España, ¿no? La gente identifica a la Guardia Civil con ese policía que está en la carretera, sobre todo, ellos se ocupan de las carreteras, entre otras cosas, o que está en las aduanas, o que está... Bueno, y sin embargo, pues no es tan visible su labor como policía judicial, que la realizan, que es a lo que precisamente se dedican estos personajes, y además ellos van de paisanos siempre también. Es decir, ellos jamás visten de uniforme, ¿no? Lo que sí es verdad es que al mismo tiempo que tienen ese trabajo, que van sin uniforme, siguen siendo guardias civiles. Y eso está en su ADN, ¿no? Digamos que no se pueden desprender de pertenecer a un cuerpo que marca un cierto carácter, ¿no? Porque también tiene un ideario muy marcado y muy antiguo, además. Yo siempre que alguien hace un poco la lectura, que son lecturas que se hacen a veces, ¿no? De que si la Guardia Civil pues es un residuo del franquismo y cosas de estas, ¿no? Siempre le recuerdo a la gente que la Guardia Civil se fundó 50 años antes de que naciera Franco. Es decir,
pero que ha arrastrado una mala imagen posfranquista es real también.
Pero fundamentalmente por su utilización por el régimen franquista. La Guardia Civil es una policía creada en el siglo XIX bajo el espíritu liberal y con la intención de dar seguridad a la sociedad en la idea liberal de que solo una sociedad segura es una sociedad que puede experimentar un desarrollo económico y que ese desarrollo económico basado en el comercio, que depende de que los caminos sean fiables y para eso hace falta una seguridad en los caminos, ese desarrollo económico llevará al desarrollo de las libertades. Es decir, es una pieza del programa liberal para España, la Guardia Civil, aunque mucha gente no lo sepa.
Está bueno. Lorenzo, ¿de dónde salen tus historias? ¿De dónde vas encontrando los casos? Los casos pueden tener muchas particularidades, por ejemplo, la marca del meridiano, y como muchas de las novelas, aparece con un crimen, ¿no? ¿Verdad? Este crimen además tiene unos componentes éticos medio complejos o que atraviesa mucho la historia. ¿Pero dónde se te disparan las historias?
Yo estoy bastante atento a lo que ofrece la actualidad. La actualidad que sale en los periódicos. Y afortunadamente, pues tengo bastantes conocidos, incluso amigos en la Guardia Civil, gente y en otros cuerpos policiales, ¿no? Con los que puedo hablar, con los que me veo con cierta frecuencia y que me cuentan a veces historias que no salen en los periódicos. En los periódicos sale lo llamativo, qué sé yo, si aparece una niña muerta y demás, pues las niñas siempre son noticia, ¿no? A lo mejor si lo que han matado pues es a un anciano en su casa, eso ya no es tan informativo, no es tan interesante, ¿no? Y sin embargo también ahí puede haber una historia. Yo no intento reproducir casos reales con mis novelas, nunca, ni siquiera en un par de relatos que están bastante inspirados o sugeridos por casos reales, ¿no? Mis historias son de ficción, pero sí me gusta que respondan a conflictos reales. Aquí, por ejemplo, hay una trama casi triple de delincuencia organizada, de tráfico de drogas, de corrupción policial, casi cuádruple, realmente habría que decir, de blanqueo de dinero y de trata de mujeres, ¿no? Trata de personas, en este caso de mujeres, para su explotación sexual. Todos esos fenómenos existen en la sociedad española y además es común que se entrelacen. Es decir, lo que yo cuento en la novela, que esas cuatro delincuencias organizadas se realimentan complementan y se apoyan unas en otras, forma parte de la realidad, porque el que trafica con personas genera un dinero que tiene que lavar, y muchas veces la manera de lavarlo pues implica corromper policías para poderlo, funcionarios públicos para poder lavarlo bien, ¿no? Es decir, que yo bebo de la realidad, porque la realidad me parece una buena suministradora de argumentos, y además la realidad tiene una gran ventaja, siempre suministra argumentos coherentes, cosa que la fabulación pura y dura no siempre logra, ¿no?
¿Y por qué esa realidad, por ejemplo, contarla a través de el perfil novela negra? El género policial tiene muchas vertientes, pero ¿por qué contarlo a través del perfil novela negra? ¿Qué te da la posibilidad de meterte más en las causas sociales o indagar por ese lado?
Me da la posibilidad, yo he descubierto, y es un descubrimiento que hasta cierto punto ha sido paradójico para mí mismo, porque, bueno, pues yo no solo no soy policía, sino que tampoco tengo una visión de la realidad por mi experiencia próxima siquiera a la del policía, ¿no? De hecho, cuando yo tenía otras profesiones, casi me tocaba estar un poco enfrente. Yo soy
abogado.
O sea, claro. Que realmente, y sin embargo, he descubierto que los policías tienen un punto de vista, y estos dos personajes lo representan, que es ideal para retratar una sociedad, porque el policía forzosamente sabe lo que hay en el escaparate, eso lo sabemos todos, no hay más que encender la televisión o leer un periódico, pero ellos necesitan saber lo que hay en los sótanos y lo que hay en la trastienda. Y a veces, para su mal, lo descubren, ¿no? Y viven con ello. Entonces, a veces te sorprende. Yo alguna vez hablando con algún policía, de repente ha salido una persona relativamente conocida y con una imagen pública, y bueno, pues esa persona se ha cruzado en una investigación criminal y resulta que ese policía sabe lo que hay debajo de esa imagen pública, que es muy diferente, ¿eh? Y que es un conocimiento. Es decir, yo creo que la novela policíaca es una buena manera de hacer un retrato tridimensional de la sociedad, mostrando incluso sus capas invisibles.
Bien. ¿Y no te da como temor el quedar atrapado en el género? Porque alguien puede pensar, bueno, estas siete historias que estamos hablando con estos dos son un pedazo chico de tu obra, que es una obra larga, grande, extensa, que va por otro montón de lados. ¿El género policial no te da ese temor? Es decir, todas esas posibilidades, todo eso que te seduce del género policial, sí. ¿No dirás, bueno, no quedaré enredado entre...?
Yo sigo escribiendo otras cosas. A mí incluso alguna vez algún editor me ha dicho, oye, saca una novela al año de Bevilacqua. Digo, no, creo que no es bueno para mí, creo que no es bueno para Bevilacqua. No forma parte de mi proyecto de escritor. Y no forma parte de mi proyecto de escritor especializarme, no, nunca lo ha sido. Yo he escrito siempre otras cosas. He escrito para jóvenes, he escrito novela histórica, he escrito ensayo, he escrito reportaje y lo sigo haciendo. Y no quedo atrapado porque me sigue interesando hacer lo otro. Y porque, aunque no es tan popular y aunque no me sirve a lo mejor para ganar el premio Planeta, tengo lectores en lo otro también. Quiero decir, cuando tú escribes, por ejemplo, pues qué sé yo, voy a buscar mi obra más extravagante. Cuando escribes un ensayo sobre la visión del derecho en la obra de Kafka, pues ya sabes que la gente no va a correr en tropel a las librerías a retirarlo, ¿no? Pero
ni que tu editor de Planeta quizás lo quiera publicar tampoco.
Entre otras cosas, no lo publique con Planeta. Pero tiene sus lectores, y cuando tú te encuentras, como me encontré no hace mucho, a un juez del Tribunal Supremo que me dice, oye, me he leído tu ensayo sobre Kafka y el derecho, además se lo he recomendado a todos mis compañeros, dices, bueno, pues oye, pues hasta estos libros raros tienen sus lectores, ¿no? Yo creo que al final el éxito consiste en llevar cada libro a quien lo puede leer y a quien lo necesita leer, ¿no? Hay libros de más gente, de menos gente, pero eso es no es irrelevante, pero no es lo fundamental.
Sos parte de él, por lo cual te tengo que pedir por lo menos una mirada. ¿Por qué pensás que hay como un boom de la novela policial europea desde hace ya varios años?
Diría que se juntan varias cosas. A mí personalmente lo que más me interesa es una parte. Creo que la novela policíaca europea en los últimos años ha acertado a reunir dos factores que son muy importantes. Uno, que ha traído a buenos escritores. Para que un género sea bueno, tiene que tener buenos escritores, y para que los buenos escritores se acerquen a un género literario, eso tienen que creer. Yo creo que en los últimos años ha habido bastantes buenos escritores que se han creído por fin que la novela policíaca es un cauce para hacer buena literatura. Y luego yo creo que la novela policíaca europea, bueno, pues ha lanzado esa mirada sobre una coyuntura europea como la actual, que es una coyuntura crítica en cierto sentido, de crisis, de cuestionamiento, y ha sabido sintonizar, ¿no? Con eso quizá la novela negra vive bien en tiempos de crisis de los modelos y de los sistemas, ¿no? Porque a fin de cuentas es una novela que explora siempre lo disfuncional de una sociedad. Luego está la otra parte, que es quizá la que a mí me seduce menos o me interesa menos, pero que está ahí. Es decir, lo comentaba no hace mucho estuve por Australia y un colega mío australiano, al que le habían hecho junto a mí esta misma pregunta, lo que él ponderaba es decir, bueno, y luego no nos engañemos, a la gente, a mucha gente, le interesa lo macabro, le interesa lo escabroso, le seduce el mal, le seduce el oscuro, le seduce la figura del asesino. A mí me seduce muy poco la figura del asesino, el criminal, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay gente que se ve atraída de una forma, si quieres, morbosa por este tipo de realidades.
Bien. Estaba pensando en otra cosa que también ha pasado con un tramo de tu obra, que es que ha sido llevada del cine. Seguramente muchos uruguayos en cable, porque están repitiendo mucho, conozcan la versión cinematográfica, además por los protagonistas, de una de tus novelas más exitosas, sacando este perfil policial, sí, que es La flaqueza del bolchevique.
Sí.
¿Qué pasa cuando alguien te dice, quiero llevar tu novela a cine? ¿Te parece como algo natural o sos de esos escritores que lo mira como diciendo, yo lo que hago es esto, yo no sé este señor qué imágenes está viendo ni qué terminará haciendo con esta historia?
Pues un poco las dos cosas. Yo lo que hago es esto, yo escribo literatura. He escrito cine alguna vez, me parece interesante, pero después de haber escrito cine, que quizá lo volvería a hacer con un proyecto que me interesara, pero después de haber escrito cine me ratifico en que lo que me interesa es escribir literatura, porque la literatura no solo te da mucha más libertad, sino que te da muchas más posibilidades de exploración de historias, ¿no? El cine siempre está muy limitado por la producción está limitada por el dinero, y eso acota mucho las historias que puedes contar en el cine, ¿no? Yo vivo mejor sin esa acotación. Pero al propio tiempo, cuando alguien te dice, oye, me gustaría poner imágenes tu película, en principio es halagador, quiere decir que has conseguido llegar a alguien, aunque también tienes que tener claro que si alguien va a hacer su película, no, yo creo que cuando un escritor quiere teledirigir al director de cine, siempre me parece un intento bastante candoroso y bastante tierno, ¿no? Y bastante entrañable incluso. Si tú quieres dirigir una película, tienes que dirigir, no puedes utilizar a un director que además está haciendo su carrera. Yo, por decirlo de una forma gráfica, a mí me ha llevado al cine dos directores. Si tú comparas las dos películas, se parecen mucho más cada una de ellas a otra película de ese director que a la otra película basada en un libro mío, por razones evidentes, porque la mirada y el narrador impregnan mucho más que el argumento o una película, ¿no?
Hablemos del Premio Planeta. ¿Pensabas que era un riesgo presentarte al premio con un libro, llamémosle, no original, porque parte de ser ser o va a ser en algún momento, más allá de haber ganado el Planeta, parte de una serie de historias?
Sí. Hombre, no he sido muy audaz, hay precedentes, ¿no? Hay precedentes y bueno, incluso en todo
lo
que...
Pero igual siempre está el riesgo.
Sí, no, siempre está, ¿no? Pero bueno, yo he pensado cuando me planteé presentarme este premio, dije, bueno, tengo dos posibilidades, puedo ir con una historia de Bevilacqua o puedo ir con otra, ¿no? Pese a todo, preferí ir con Bevilacqua porque me parecía que estaba en un punto de madurez el personaje, la relación entre ellos, la historia, también el momento en el que se sitúa la historia, ¿no? Que es un contexto, el contexto español actual, que tiene mucha fuerza, ¿no? Por las muchas cosas que están pasando en España en este momento. Dije, aquí hay una historia que creo que puede competir, ¿no? El elemento serial, pues sí, es verdad que te puede, es verdad que lo reconocen, pero bueno, también reconocieron a Vargas Llosa, también reconocieron a Vázquez Montalbán, que recurrieron a Lituma y a Carballo,
sí, claro,
¿no? Que todo el mundo sabía perfectamente quiénes eran los autores, ¿no? Entonces, bueno, ese es un riesgo que corres, ¿no? Y hay quien dice, bueno, y eso es una baza de juego a tu favor, bueno, o no. Yo he estado en muchos concursos literarios como jurado, y cuando se reconoce a un autor, al que no solo se le puede reconocer porque utiliza un personaje recurrente, por ejemplo, cuando me llegó el manuscrito de Álvaro Pombo que ganó el premio Nadal, a las tres páginas sabía que era Álvaro Pombo, ¿no?
Claro.
No había ninguna duda, podía haber firmado por quien quisiera y los personajes eran nuevos, pero eso era Álvaro Pombo, ¿no? ¿Eso le favorece Álvaro Pombo? Bueno, pues depende de cómo se lleve el jurado con Álvaro,
claro,
Pombo. A veces es más doble filo. A veces puede jugar a tu favor, a veces puede jugar en tu contra.
¿Y la elección del seudónimo? Bernie Ovis.
Bueno, el seudónimo es un personaje muy secundario de Raymond Chandler, como bien sabes. Y como bien sabía un periodista asturiano, que además sabía de mi devoción por Raymond Chandler, y me descubrió debajo del seudónimo, curiosamente. Bien. Sí, sí. Uno elige un seudónimo rebuscado diciendo, bueno, poca gente se habrá leído este libro lo bastante bien como para acordarse del personaje, pero aparece alguien que lo sabe, lo conoce, porque Murphy no descansa jamás.
Claro, ahí estaba Lorenzo.
Y ahí estaba. Sí, además empezó a llamar, me iba a llamar por teléfono. Oye, este que está bajo este seudónimo, ¿no serás tú? En fin.
Bien. La marca del Meridiano es la novela que se llevó el último premio Planeta. Su autor, Lorenzo Silva, compartió estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.